Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Y hoy tenemos a Rubén, que es de Pamplona y que nos va a contar también su experiencia. Hola, Rubén.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rubén, ¿qué tenías tú? ¿Qué has tenido tú? Cuéntanos.
He tenido muchas cosas y no sabía ni ponerles nombre. Yo creo que he tenido TOC, he tenido hipocondría, he tenido ataques de pánico, ansiedad, depresión. Se junta un poco todo, en diferentes fases.
Vale. Háblanos de lo que, por ejemplo, ¿qué es lo que te molestaba más? ¿Qué es lo que te fastidiaba más?
Lo que me fastidiaba o lo que me asustaba, bueno, esto es un proceso que a mí me empezó en 2020 o así, más o menos.
¿Hace poco?
Hace poco tiempo, sí. O sea, fue de repente. O sea, digamos que fue una época de mi vida en la que yo no estaba muy bien con mis relaciones sociales y demás y no sé muy bien, todo esto empezó. Empezó y se hizo más grande, más grande, más grande y ya llegó un momento que no pude controlar. Empezó con una tontería, fue una tontería. Era, bueno, una tontería. Se murió mi gata, se me cayó del balcón. Y pues yo la enterré en un campo cerca de mi casa. Y yo no sé qué pasó, que era la noche cuando me fui a dormir, se me metió una idea en la cabeza y no podía sacármela. Se me había tenido la idea de que había enterrado a la gata viva. Uh-huh. Y yo pensando, bueno, puede ser imposible, ¿por qué no? Porque estaba muerta, porque estaba muerta, porque yo la había tocado, no se movía, tal. Pero nada, la idea seguía ahí, que estaba bien. Que la había enterrado viva. Y me puse a buscar en internet, pero de manera obsesiva, rigus mortis, cómo comprobar si una persona de un gato se ha muerto, para quedarme tranquilo de que la gata había muerto y no la había enterrado viva. Pero lo pasé verdaderamente mal. Y luego ya de repente se me pasó eso. Se me pasó. Y estuve un tiempo más o menos bien y luego vinieron réplicas de cosas.
Vale, entonces fíjate que lo primero que parece que te ocurrió fue que, hostia, se apareció un TOC. Eso es un TOC de la duda, de verificación, ¿no? Pero claro, como no lo podías verificar, eso era tremendo, ¿no? Pero lo verificabas con el pensamiento, bueno, el recuerdo, ¿qué hice? ¿Cómo estaba? No sé qué, no sé cuántos, ¿no? Eso alguien lo puede tener años y años, ¿eh? Con el tema del gato, ¿eh? O sea, un TOC puede estar ahí dándole vueltas, ¿qué pasó durante mucho tiempo, ¿no? Vale, entonces, oye, ¿también tenías ataques de pánico?
Sí, porque eso derivó en bueno, de justo después de lo del gato, a mí me salió un absceso en la zona aquí de la pierna. Uh-huh. Y me tuvieron que operar, una tontería de operación, ¿no? Abrir, limpiar, tal, y esto. Y me pusieron epidural. Sí. Y yo, pues, soy un tío muy curioso y me puse a leer sobre epidural, sobre los abscesos, y cuanto más leía, más me asustaba. Porque leía que el absceso se podía convertir en una fístula, que luego podías tener complicaciones de por vida, y ahí empezó la ansiedad. Que leía que con la... Así, esto ya me acuerdo. Que con el tema de la epidural que te podía dar problemas en el corazón y problemas de alteración en el corazón. Y yo no sé qué pasó, que al día siguiente o dos días, de repente me empecé a notar el corazón. Pero el corazón todo el rato. Sí. Todo el rato notaba el corazón. O sea, es como que estaba ahí. O sea, algo que no siento ahora mismo, que no siento mi corazón, porque una persona normal no siente el corazón, pues yo lo sentía todo el rato. Y era súper agobiante. Súper agobiante porque es que era constantemente sentir el corazón. Y yo no entendía qué me pasaba. Y cada vez más nerviosismo, más miedo. Digo, ¿qué me está pasando? Fui ahí, iba al médico, urgencias, me hacían mil pruebas de ¿cómo se llama? Electrocardiograma y todo esto, y que estaba todo bien.
Estaba todo bien.
Y me dijeron, pues nada, pues tómate una semana unas pastillas, me dieron, que lo hacen pan, no sé qué me dieron.
Vale, un tranquilizante, vamos.
Y a ver qué tal. Y me tomé las pastillas una semana y sí que es verdad que se paró el corazón. O sea, se paró el corazón.
Se paró
Dejé
el
de eso.
problema.
Se paró el problema, sí. Bueno, se paró, bueno, esa parte.
Exacto.
Y estuve como 2 o 3 meses, o sea, otra vez, pues más o menos normal, sin darle demasiada cuenta. Y luego tuve otra mala suerte, que es que, bueno, pues mala suerte del destino, me pillé sífilis. Y pues estaba asustadísimo, asustadísimo. Empecé a leer, 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 leer. Me pegaba horas y horas y horas leyendo sobre la sífilis. A pesar de que fue me cogió la sífilis, me cogió el médico, me dio
Antibiótico, ¿no?
antibiótico penicilina y me dice, esto ya está, no te preocupes. O sea,
Claro.
ya está, no tiene más. Pues yo no estaba tranquilo. Y yo leía, no me fiaba de nadie, de ningún médico, de nada. Yo leía, leía, leía. Todos los tipos de pruebas, todos los tipos de análisis que se pueden hacer. O sea, me metía en artículos de medicina, de investigación, digo, pues, es que algo me pasa a mí. No sé, yo porque tenía ansiedad también, entonces era como algo me está pasando. Entonces me obsesioné con la idea de que tenía neurosífilis, que me había llegado al cerebro
Vale.
y que eso, y que me iba a morir, porque me iba a acabar con una demencia y me iba a morir. Y más veces a urgencias, yo con el cuello totalmente, totalmente rígido, claro, yo leía cuello rígido y digo, pues tengo, ¿cómo se llama esto? Meningitis
Claro,
provocado por...
fíjate. Rubén, ¿qué tenías? Te empezó con ese toque de comprobación. Pero luego pasó a una hipocondría por diferentes temas y ataques de pánico de que te diese el ataque durante el día. Tenías de ataque de.
Sí, eso fue
¿Cómo era?
después.
¿Cómo
Eso
eran
fue
los ataques?
cuando ya me. Bueno, el tema de la meningitis me dijeron que no tenía nada, qué tal, qué cual, y yo, pues nada. Ahí empezó, de repente, otra cosa. Me fijé en la tos. Y una tos, que no se me iba, que no se me iba, que no se me iba, la tos. Hacían mil pruebas, mil no sé qué del pecho, de tal, y yo, una tos que no se me va, que no puedo vivir con ella, que es insoportable, que voy a ir toda la vida con la tos. Y ahí es cuando estaba yo, fue el primer ataque de pánico que tuve en mi vida, que no sabía lo que era. Estaba con mis amigos un 6 de julio, San Fermín, comiendo con ellos y pues les comentaba mi preocupación, ¿no? Sobre la tos, que no se me iba, qué tal, qué cual. Y me dijo una amiga, jo, pues estas cosas hay que mirárselas porque una conocida mía, una tos tontería y al final cáncer de laringe.
Todo
Y yo,
ya.
en ese momento fue como, yo cortocircuité. Fue como, hostias. Y me quedé ahí, en plan, rum, 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 rum. No podía parar de pensar, no podía parar de pensar. Me quedé súper apagado en la mesa. La gente me hablaba, pero yo como que no estaba. Súper, no sé, es como que me había ido. Y de repente me vino un pensamiento que lo noté como súper ajeno, me asusté un montón. Era un pensamiento en plan de, todo el mundo te está mirando, Rubén, se está dando cuenta de que estás preocupado y que te pasa algo. Me viene ese pensamiento así como, pero como algo ajeno. Me calmo. Y entonces me asusté muchísimo, le escribí a mi padre, o sea, y les dije, lo siento chicos, me tengo que ir, no me encuentro bien. En cuanto salí de ahí, me puse a llorar sin parar, no podía parar de llorar, no podía pensar, no podía hacer nada, no sabía qué estaba pasando, pero o sea, llorar y llorar y llorar y llorar, todo una tensión, un agobio, un pensamientos y pensamientos y pensamientos y pensamientos y era insoportable, estaba conduciendo y no sabía ni a dónde iba, o sea, horrible, horrible. Y ya me conseguí, bueno, quedé con mi padre, me conseguí relajar y tal, y me dice, Rubén, esto tenemos que mirarlo porque esto no es normal lo que te está pasando. Que seguramente sea algo de ansiedad lo que te está ocurriendo.
Claro.
Y yo, vale, pues hablo con un psicólogo Y empiezo la terapia, si es ansiedad, pues sí, pues será ansiedad, no será nada, serán paranoias mías. Y empecé con el psicólogo y todo mucho peor.
No te cayó bien ese psicólogo, ¿eh?
No, no, muy bien con el psicólogo. Lo que pasa que es que yo tenía tal sugestión, tal miedo, tal de esto que cualquier cosa que me decían o cualquier cosa que sentía es que
Era peor.
era peor, sí, era increíble.
Te suscitaba otra preocupación.
Claro, una tras otra tras otra. O sea, de repente ya mi obsesión fue la ansiedad. Entonces yo ya me quería quitar la ansiedad. Digo yo tengo una ansiedad, ¿vale? Pues me la voy a quitar. Porque no quiero ansiedad. Entonces me puse a leer un montón de libros sobre ansiedad, artículos, no sé qué, bueno, hiperinformación. O sea, no te haces idea las cosas que leí, o sea, pero horas y horas leyendo sobre ansiedad.
Wow.
Y claro, me empecé a rayar muchísimo porque lo único en lo que podía pensar era en la ansiedad. O sea, mis únicos pensamientos mentales eran sobre la ansiedad, sobre cómo salir de la ansiedad, sobre cómo curarme de la ansiedad, tal. Y me empecé a asustar muchísimo en mis propios pensamientos, porque dije, coño, que es que no estoy pensando más que en lo mismo todo el rato y no puedo evitar pensar en lo mismo todo el rato. Porque no estoy pensando en que voy a ir luego a comprar el pan, no, estoy pensando en la ansiedad, en no sé qué, en el blablabla. Y me empecé a rayar muchísimo, eran pensamientos sin parar y ya sentí que no tenía control de mi cabeza. Y entonces ahí empezaron los ataques de pánico, porque es que yo me asusté muchísimo, digo, yo voy a estar ya con este pensamiento, pensando sobre la ansiedad toda la vida, y claro, yo pensaba, claro, si pienso toda la vida sobre la ansiedad, voy a alimentar la ansiedad, entonces no se me va a ir, entonces voy a tener más ansiedad, un círculo, y entonces entraban ataques de pánico, viendo yo, haciendo la lógica de que iba a ser imposible salir de ese bucle, porque no había manera.
Exactamente.
Entonces.
Es interesante, Rubén, porque realmente tuviste un poco de un TOC, un poco de TOC que fue de la hipocondría a preocupaciones por la salud, que luego derivaron en la propia preocupación por la ansiedad, y eso te provocaba ataques de pánico. Y un poco se retroalimentaba una cosa con otra, que eso lo hizo un poquito más confuso, ¿no? Pero bueno, pero es una cosa normal. Pero como se retroalimentaba, podía parecer un poco más confuso. Oye, ¿y cómo empezaste a resolver el asunto? ¿Descubriste algún libro mío, algún testimonio? ¿Cómo fue?
Y ahí fue cuando ya, es que yo ya pensaba que me estaba volviendo loco. Directamente. Yo pensaba que me estaba volviendo loco. Sobre todo cuando empezaron eso fue en agosto del 21. Me acuerdo, estaba en el sofá de mi casa, tan tranquilo, viendo la televisión, bueno, con las movidas de la ansiedad, pero bueno, yo viendo la tele.
Sí.
Y de repente me vino un pensamiento. Rubén, tírate por la ventana. Y me asusté tanto, me entró un ataque de ansiedad tan grande, le lleva a mi padre, le digo, papá, ¿qué pensaba en tirarme por la ventana? Y yo, que no sé por qué he pensado eso, que no tengo ni puta idea, que yo no quiero tirarme por la ventana, que no quiero, yo no quería pensar eso. Me vino mi padre todo preocupado, me fui a casa de vivir a vivir a casa de mi padre, bueno, ya, y ya era el monotema, o sea, ya empecé con un TOC suicida, pero en toda regla. Que ahí es cuando acudí a tu libro, porque ya me estaba volviendo loco. O sea, me
¿Y
estaba
cómo lo
volviendo.
descubriste?
Pues te seguía en internet, había consultado el tema de TOC y demás. Sí que ya tenía un libro tuyo que cogí hace 4 o 5 años, cuando estoy pasando una mala época en el trabajo, que era el arte no más de la vida. Y me gustó mucho. Y compré el libro de Sin Miedo. Y pues eso, me lo he leído como 3 veces.
Qué bueno.
Lo tengo subrayado y
Y
así.
allí yo imagino, corrígeme si me equivoco, Rubén, que dijiste, hostias, este tipo ahora está describiendo lo que me pasa a mí. A esta peña le pasa justo lo que me pasa a mí. ¿A que sí?
Sí,
Por
tal cual,
fin.
tal cual. Pero aunque veía yo, en parte, o sea, lo leía con gusto y leía las experiencias de la gente de que salía de ello, pero yo decía, no, no voy a salir de esto. Ya no.
Claro, es normal porque estás metido en el follón y dices, bueno, ahora habrá que verlo.
Yo no, ya verás, como yo soy especial y yo no salgo de esto.
Y te pusiste a currar porque tú el trabajo lo has hecho solo, Rubén.
Sí, bueno, he estado con psicólogo y así,
Vale. ¿Pero con el psicólogo hacías este método?
No.
Vale, pero este método lo has hecho tú solo.
Yo, solo, sí.
Vale.
Pues luego era más, pues yo qué sé, técnicas de distracción, técnicas de, pues un poco también analizar el... Era más psicoanálisis, por así decirlo.
Vale, pero fíjate que lo que te ha funcionado, yo creo que es el método de los cuatro pasos.
Sí, yo creo que sí, pero cuesta mucho, ¿eh? Uf.
Venga, dime cosas que hayas hecho para exponerte.
Pues, claro, yo hubo una época en la que era, piensa que todo lo que pensaba, 24 horas al día, era maneras de suicidarme. Que si estaba cortando verdura, pues cortarme las venas, estar en el balcón, tirarme por la ventana, estaba en un paso de peatones, tirarme contra el coche, estaba conduciendo, estamparme contra un árbol, así constantemente, pero sin yo quererlo, sin yo quererlo.
Pero te venían.
Me venían esos pensamientos, solo esos. Entonces, al principio sí que no sabía gestionarlo, no tenía ni puñetera idea. O sea, cada vez que venía un pensamiento de esos, ataque de pánico. Ataque de pánico, me iba a mi casa, me iba a llorar, o sea... horrible. Yo digo, ¿qué cojones está pasando con mi vida? Si yo no me quiero suicidar.
Claro.
Y entonces ya fue cuando dije, vale, empecé a leer los cuatro pasos y dije, vale, afrontar. Y hostia, qué difícil, chaval.
Sí.
Qué difícil. O sea, afrontar. Tengo que afrontar que yo estoy con mis amigos en una terraza. Y esté pensando que luego me voy a cortar las venas en casa y yo qué sé. Pero es que yo no me cabía en la cabeza el afrontar eso, ¿sabes? Entonces, luego ya poco a poco lo fui asumiendo, decir, vale, fui relativizando, ¿vale? Son pensamientos, están pasando por mi cabeza, son ocasionados por esta obsesión y no van a condicionar mi vida. Voy a intentar que condicione lo menos posible en mi vida.
Muy bien.
Y entonces yo empecé a intentar hacer vida normal, porque en ese tiempo yo me aislé totalmente. O sea, dejé de trabajar, estaba de baja, dejé de quedar con mis amigos, dejé de hacer deporte, dejé de ir al monte, dejé de conducir, dejé de hacer todo. Todo porque no me sentía capaz de hacer absolutamente nada, porque los pensamientos me perseguían allá donde iba. Entonces yo no quería pensar en esas cosas, entonces dejé de hacer todo. Y es lo peor que puedes hacer, porque evitar, al final, lo único que hace es cronificar más el tema.
Exactamente. Entonces te pusiste a dejar de evitar todo y hacerlo todo. Pero llegaste, has llegado a hacer, Rubén, también, exposición a propósito, como decir, pues ahora voy a pensar en esto todos los días. Yo, a propósito.
Sí, yo pensaba, me asomaba al balcón y me imaginaba, yo mismo provocaba el pensamiento de yo tirando por el balcón.
Y eso ha sido mega duro, imagino, ¿eh?
Muy duro, muy duro, muy, muy duro.
La muerte.
Y ponerme el cuchillo en el brazo también.
Wow, qué valiente, tío. Muy bien.
Acababa temblando, ¿eh? Pero blanco. O sea, blanco.
Qué bueno, qué valiente, tío. Muy bien. Pero, ahora yo te preguntaría, Rubén. Vale. ¿Cómo?
Lo pasé muy mal porque a veces funcionaba y a veces no. Eran idas y venidas.
Está apretada.
Lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien.
Esto, fíjate que tú sabes que los testimonios es algo muy común. En mi libro también lo explico, ¿no? El fenómeno este de no saber si lo estamos haciendo bien. Porque, claro, no es completamente lineal y no obtenemos el beneficio. Entonces dices, bueno, estoy aquí sufriendo en balde. Claro. Esta pregunta se la hace todo el mundo. Sí. Es normal.
Y esto es muy cuadriculado. Yo soy ingeniero de profesión. Entonces, yo quería resultados.
Claro.
Yo hacía algo para obtener unos resultados.
Por eso hay que echarle mucha fe. Oye, ¿y cómo dirías que estás ahora, Rubén, de 0 a 10?
Pues
siendo 10, estar perfectamente.
9.5 o así.
Wow. ¿Qué significa eso? Ahora tienes pensamientos de vez en cuando, pero ¿cuánto duran?
Es que no... Se me cambió el toque, fue otra cosa. Pero bueno, luego te digo. Pero de ese nuevo toque que tengo ahora, me vienen pensamientos, pues, 2-3 veces al día. Y es que ya, es que como me lo sé ya, es como que paso de ellos. O sea, qué es bueno. Que no lo afecta.
Qué bueno, qué maravilla. Oye, ¿y ataques de ansiedad?
Sí, muchos ataques de ansiedad. Luego ya no, luego ya aprendí a manejarlos, aprendí
Pero
a...
ahora tienes ataques de ansiedad.
Ah, no, nada, no. Nada.
Oye, escucha, ¿cómo se está ahora con respecto a cómo estabas antes?
Pues estoy, tengo vida. O sea, quiero decir, yo antes me sentía muerto en vida, me sentía, no lo sé, un sujeto al cual le estaban ocurriendo cosas en la cabeza y no tenía control de absolutamente de nada. Y no
Wow.
tenía ganas de hacer nada. Y ahora es en plan de, puedo hacer lo que me dé la gana, es como que tengo libertad.
Wow.
La diferencia es entrar, estar en una cárcel de pensamientos, a una libertad de decir, hostia, puedo usar mi cabeza para crear cosas, para pensar en cosas guays, ¿sabes? Un cambio brutal.
Y el sosiego, ¿no? También de decir, bueno, pues en el día a día puedo descansar, puedo dormir bien, me hago la siesta. Voy a darme un paseo, quedo con un amigo, me esfuerzo con algo. ¿Sí?
Eso es. Yo, fíjate, llegué al punto de que, mira, me encanta el monte aquí, aquí hay muchos montes y así, y dejé de ir al monte, no podía ir al monte, porque es que era ir al monte y empezar los pensamientos obsesivos en bucle, en bucle, en bucle, en bucle, en bucle. Y es que no lo soportaba, o sea, no lo soportaba el estar todo el rato con esos pensamientos en bucle y me bajaba llorando, llorando al coche y a casa y me pegaba todo el día llorando en casa, o sea, insoportable. Y luego ya fui, pues eso, afrontando. Y el primer día que subí un monte con los pensamientos, porque los pensamientos estaban ahí, eso no te dejan en paz. Subí el monte, subí la cima y dije, mis cojones, he subido, chaval.
Qué bueno, qué victoria, ¿eh? Oye, Rubén, te hago unas preguntas que hago siempre. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer este proceso de afrontamiento a este nivel que estás ahora?
Claro, digamos que empezó la curva del miedo, subió a niveles extremos, ¿vale? En esos niveles extremos mantuvo un tiempo hasta que dije, hostia, tenemos que ir por algún lado. Y luego el aprendizaje sí que me costó al principio mucho por el tema este de que yo soy muy de objetivos, muy de
Exacto.
necesito conseguir esto ya.
Exacto.
Entonces, en lo que es la aceptación, la parte de la aceptación me costó muchísimo, porque digo, ¿cómo voy a aceptar yo vivir así? No puedo aceptar vivir así, es imposible. Y digo, venga, voy a aceptarlo. Pero no, en el fondo no lo aceptaba. ¿Sabes por qué? Digo, lo acepto, pero en el fondo no estaba aceptando, porque no estaba conforme, no
Claro.
odiaba la situación en la que estaba viviendo.
Es difícil.
Entonces, llega un momento que me miné tanto, que era tan esto, que digo, o sea, de verdad, acepto todo, acepto hasta mi muerte, acepto lo que quieras. Eso fue
Por agotamiento.
como rendirme, por así decirlo.
Muy bueno, sí, señor.
No sé decirte. Y
¿Cuánto tiempo dirías que has estado entonces trabajando fuerte? ¿Cuánto tiempo?
pues a ver, estamos ahora en febrero, pues desde junio del año pasado.
Wow, fíjate, 7, 8 meses.
Sí.
Es un tiempo que se repite bastante, ¿eh? Está bien, ¿eh? 7, 8 meses es un tiempo bastante habitual, dentro de lo corto, ¿eh? Pero está muy bien. Oye, genial, ahora te diría, ¿sabes qué me gusta preguntarte? ¿Ha sido duro este proceso de estos 8 meses?
Fue más duro lo anterior, mucho más duro.
Porque sufrías en balde.
Sufrí en balde y acabé en una depresión.
Sin saber qué coño me está pasando, esta maldición y si toda la vida voy a estar así de loco.
Acabé casi ingresado en el hospital, o sea, pues, bueno.
No, normal. O sea, que muy bien lo que dices, fijas, dices, mira, el autotratamiento que hice fue súper duro, pero como tenía un objetivo,
Sí.
ya eso era otra cosa.
Sí, pero
Era curarme.
tuve que trabajar mucho durante el propio trabajo, fue duro por mi propio carácter, o sea, tuve que luchar contra mi tendencia natural, que es expectativas, objetivos, plazos. Entonces, todo eso, si quieres superar una obsesión, lo tienes que destruir, porque es tu peor enemigo, o sea, como te pongas plazos, objetivos, expectativas y esto, va a ir en contra tuya. Cuanto más quieras correr, más despacio vas a ir.
Exacto.
Entonces, eso me costó mucho, mucho el aceptar que no tengo el control de la situación, que tengo que fluir
Eso es.
y que pasará lo que tenga que pasar. Y no tengo certezas, el tema de las certezas, no tengo certezas de que vaya a estar perfecto o que vaya a mejorar un poco o que no. Y tengo que vivir con esa incertidumbre. Eso me costó muchísimo.
Ah, qué
Pero
bueno.
lo
Oye,
conseguí.
Rubén, ¿qué le dirías para terminar? ¿Qué le dirías a cualquier persona que haya caído en la trampa mental, pues de los ataques de pánico, que es mucho más común, o del TOC, o de lo que sea? ¿Qué le diríamos a cualquiera que haya caído en esto y que nos esté viendo a lo mejor y esté diciendo, ostras, yo no, vamos, estoy confundido, que te cagas? ¿Qué le dirías?
Pues que me crea que se puede salir de ello, aunque tú estás convencido de que no. Aunque estés convencido de que no, que sepas que se puede salir de ello, que no es fácil, que es luchar contra tus propios demonios, luchar contra tus propios miedos. Y luchar contra el miedo es algo muy jodido y es frustrante y doloroso.
Wow.
Pero que la vida es maravillosa, o sea, que yo
Qué
estaba
bueno.
decidido, o sea, yo no iba a terminar así. Yo tenía muchísimas ganas de hacer muchas cosas en mi vida y eso me empujó para adelante, aunque sufría y me caía una y otra vez, y yo me levantaba y seguía. Sí que es verdad que tuve mucho apoyo familiar que me ayudó mucho
Qué bueno.
y tiré para adelante, pero que yo diría eso, que
Oye, por cierto.
sin prisa, pero sin pausa, sin obsesionarse con la obsesión.
Qué bueno. Oye, por cierto, una última pregunta que ahora me ha venido a la cabeza. ¿Tomaste fármacos? ¿Cómo fue tu historia con los psicofármacos? Porque si vas al médico, te los enchufa directo.
Sí, he tomado la farmacia entera. La
¿Y
farmacia
cómo ha
entera.
ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque a ver qué resultados te ha dado a ti.
Buah, pues yo empecé pues con sertralina.
Sertralina, que es un antidepresivo típico, ¿eh? De los que dan, si vas al de cabecera, igual te enchufas sertralina rápido.
Sertralina, sí. Y yo los primeros días con la sertralina, yo le decía al médico, pero si tengo el doble de ansiedad, ¿qué
Claro.
me estás dando?
Porque al principio, aclaremos que al principio, algunos de estos antidepresivos, o casi todos, pueden aumentar la ansiedad porque es como un chute químico que el cuerpo dice que hay ahí. Y aumenta la ansiedad, por eso dan siempre ansiolíticos para acompañar, para aplacarlo, pero bueno, que eso no tiene importancia, ¿eh? Pero, ¿tú cuánto te mejoraba la sertralina? Si es que te mejoraba algo.
5 días, no soportaba más, no lo soportaba más y lo dejé. Y luego
Vale,
ya, como no mejoraba y estaba desesperado, pues probé con el citalopram. Y
el citalopram es otro que suele ser mejor recibido que la sertralina, por lo general. Aunque, por ejemplo, para el TOC igual dan más sertralina, pero el citalopram es mejor recibido, por eso te lo cambio por eso. Entonces, ¿qué tal?
con eso estuve como 3 meses o así,
¿Te
pero
mejoraba o no?
no.
Vale.
O sea, mi experiencia es que no. También es que es verdad que le cogí miedo a los psicofármacos. O sea, yo ya pensaba que estaba mal por la propia medicación.
No, pero al margen de eso. Es muy normal que haya personas que al 50% les hace efecto y al 50% no, ¿eh? Porque es una cosa muy variable, ¿eh? Y luego al 50% de los que hace efecto, sobre todo en el top, algunos mejora un poco, otros más, algún extraño caso se lo puede quitar del todo, que también los he visto, porque es un chute de la serotonina, esas sustancias, y bueno, es muy variable. Yo creo que lo que dices tú, aunque les tuvieses manía, aunque les hubieses cogido manía o lo que fuese, si te hubiese hecho efecto, lo hubieses notado.
Y
¿Vale?
luego otro más, ¿eh? Porque yo estaba desesperado y todo esto fue antes de junio, claro, antes de empezar con el tema de esto. Y yo probé más, probé bupropión, estuve un tiempo con bupropión.
Vale, el bupropión es uno que dan, es uno que es un poco más novedoso. A veces lo dan, fíjate, para la adicción a la nicotina. ¿Y qué
Pero
tal el bupropión? Nada, ¿no?
poco, cada vez tenía más ansiedad. Luego me
Anda.
dieron una mezcla de venlafaxina con mirtazapina.
¿Probaste eso? ¿Venlafaxina con mirtazapina? ¡Wow! ¿Probaste combinaciones? Que eso es que fuiste un psiquiatra con experiencia en las combinaciones, que eso es interesante también. Entonces, ¿y qué tal te fue eso?
Pues ahí mejor, porque también, aparte de la vacina, la mirtazapina, que con la mirtazapina sí que es verdad que dormía muy bien.
Claro, es que la mirtazapina es como un martillo en la cabeza. O sea, tú te lo tomas y duermes 12 horas del tirón profunda y no te despierta ni el reloj de cuco de tu abuela. Entonces, claro, la mirtazapina tiene ese efecto, que es más potente que un hipnótico, ¿no? Para dormir. Entonces, claro, tú notaste que, hombre, por lo menos dormía bien, ¿no?
Muchísima angustia constante, muchísima angustia. Y ahí es cuando yo tenía mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo, pero la psiquiatra me dijo que probáramos a tomar olanzapín.
Muy bien. Otro. ¿Qué es otro tipo de antidepresivo?
Bueno, antipsicótico en este caso, pero...
Ya. Pero últimamente lo dan para todo.
Y lo dan para todo. O sea, me dijeron, que no tienes, tú no es que tengas esquizofrenia ni psicosis,
No,
sino
lo dan para todo.
para, digamos, bajar un poco la cabeza.
¿Y te fue bien este?
Este me fue bastante bien, la verdad. Estuve un tiempo bien, pero luego otra vez me vinieron obsesiones, me empecé a rayar con que no mejoraba. Yo me obsesioné, o sea, mi última obsesión, que no lo he dicho antes, después de la suicida, mi obsesión fue el TOC.
Ah, sí. El propio TOC.
Sí, que yo no sabía que se podía obsesionar con el propio TOC. Pues yo estaba obsesionado con el TOC. Yo estaba obsesionado con que tenía TOC, con que tenía pensamientos recurrentes, rumiativos, que nunca iba a salir de ello y que iba a tener que vivir con esto amalgama en la cabeza todo el día, obsesionadísimo con eso. Entonces, ahí
O
se
sea que, Rubén, probaste una buena gama de antidepresivos, que eso es divertido. En el sentido de que, oye, es interesante porque tuviste una buena muestra, y bueno, pero no hacían mucho efecto, o sea, un
no.
efecto muy escaso.
Al final, lo que tomé sí, ¿eh? El que sigo tomando ahora, sí.
¿Cu
Y es
cuánto crees que te hacía efecto de 0 a 100? ¿Cuánto te rebajaba los síntomas de 0 a 100?
que, claro, no sé, ya no sé por qué. Porque, claro, como el último que estoy tomando lo he tomado a
Tiempo.
la vez que está haciendo los cuatro pasos y la exposición y demás, pues no sé de qué porcentaje.
Es difícil de decir, pero ¿tú qué crees?
Yo creo que ayuda un poco la medicación, ayuda un poco a sentirte más pasota.
Vale.
Es lo que he sentido con esta última.
Por
En plan,
supuesto, puede ser. Entonces.
que relativizas un poco las cosas. Dices, bueno, pues sí, esto es lo que hay. Pues oye, pero no voy a hacer un drama. Pero te ayuda a rebajar un poco esa presión. Pero lo que verdaderamente te hace salir de ello es el trabajo tú mismo
Pues,
con...
¿cuánto le pondrías, va?
¿Perdón?
¿Qué porcentaje le pondrías de mejora con el último que tomaste? ¿Qué estás sumando?
Un 30 o un 40%.
Perfecto, muy bien. Sabes que yo también soy un poco numérico y me gusta ponerle números. Genial, lo has definido muy bien. Es lo que suele suceder y está muy bien. Ahora, lo guay es que cuando.
Sertralina, que volviera a sertralina, pero en dosis muy altas. O sea, yo he llegado a
Ah,
tomar
¿tuviste lo último, la sertralina?
volviera a sertralina, 300 miligramos de sertralina.
Vale, fenomenal. Ahora lo que puedes hacer, si tu médico está de acuerdo, le puedes sugerir, podéis explorar el hecho de que ahora estás, que ya empieza a estar bien, irlo reduciendo. Que eso suele funcionar así, ¿eh? Cuando la gente toma, se ayuda con el antidepresivo para, bueno, para hacerlo un poquito más fácil, hacer el trabajo, luego lo dejamos y fenomenal, ¿eh?
Cuando empecé en junio con la nueva medicación, ya con la sertralina ya más centrada y con los pasos y tal, tomaba 300 de sertralina y 200 de quetiapina.
Muy bien.
Que tomaba bastante, bastante medicación. Pero ya lo que dices tú, ya se fue bajando poco a poco.
Qué
Entonces,
bueno.
pues ahí estoy.
Pues lo has hecho genial, muy bien hecho. Es una buena combinación, me mola, me gusta. Oye, pues has hecho un trabajo increíble, Rubén, ¿eh? Estoy muy contento, ¿eh? Seguirás mejorando desde ese 9,5, incluso más.
Sí,
Y.
como que te devuelve la vida, tío. Merece la pena cada paso. O sea, cada avance que das es mejorar tu vida, ¿sabes?
Por supuesto. Entonces irás mejorando todavía más y retiraremos estos fármacos y dirás, ¡guau! Vaya transformación mental tan guay que ha hecho, una transformación que te servirá en muchas otras áreas de tu vida.
Sí, porque me ha cambiado, juro que yo no soy el mismo que era antes, o sea, me ha cambiado toda la experiencia al final, es una experiencia muy intensa y todo, y te cambia en todos los ámbitos, y ahora veo las cosas con una perspectiva muy diferente, o sea, es alucinante.
Qué bueno, me encanta. Pues Rubén, te agradezco un montón, que tu generosidad para explicar la experiencia y ayudaremos a un montón de gente.
Perfecto.
Y yo creo que podríamos contactar dentro de un año, dentro de 2 años, otra vez
Vale.
y vemos, porque yo creo que va a ser muy bonito tu última evolución.
Vale, perfecto.
¿Te parece?
Me parece genial.
Pues te mando un abrazo, amigo mío.
Un abrazo, cuídate.
Ahora.